tu mundo.
Una en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Jueves 25 de enero, a esta hora en Santiago ya está haciendo harto calor, 30 grados de temperatura acá en la capital, la máxima va a llegar hasta los 33, un poquito más baja de lo que fue ayer, que hizo muchísimo calor. Hoy día se espera incluso nubosidad parcial durante la tarde, vamos a ver si esas nubes llegan finalmente acá a la capital de nuestro país. Pero también revisamos lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. A esta hora 17 grados, máxima de 19, ya está totalmente cubierto, incluso algo de llovizna débil, según lo que estaban reportando algunos en redes sociales. Así que calor no están pasando, por lo menos en esa zona del país. Para los próximos días, cielos cubiertos, por lo menos hasta el lunes se ven nubes y máximas que van a estar en torno a los 21 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 16 grados de temperatura, máxima de 24 acompañado de nubosidad parcial. Las nubes se quedan por lo menos hasta el lunes, según el pronóstico extendido que nos da la Dirección Meteorológica de Chile. Pero hoy día la máxima debería llegar hasta los 24 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, 26 grados. A esta hora ya la máxima va a llegar hasta los 27, acompañado de nubosidad parcial. Mañana igual se esperan altas temperaturas considerando la zona del país, pero un poco más baja que la de hoy, 24 grados de temperatura. Así que está pegando fuerte el sol en distintas zonas del país este jueves 25 de enero, que a muchos se la ha hecho eterno. Y está con nosotros Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, derretido.
Sí, me imagino.
Pero bueno, vamos.
La Contraloría reveló en un informe graves falencias en la entrega de pensiones de gracia a afectados por hechos en el marco del estallido social. El documento evidenció que 19 expedientes de beneficiarios no presentaban antecedentes médicos y que 58 personas tendrían antecedentes penales por condenas con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluido delitos violentos. Sobre este mismo tema, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que el gobierno le complica la posibilidad de que el Partido Comunista acuda a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la revocación de las pensiones a beneficiados con antecedentes penales. La jefa de cartera señaló que la acción es parte del derecho que tienen los parlamentarios si tienen objeciones, pero recalcó que no se dejará sin efecto el beneficio a quienes hayan sufrido un daño permanente. El ministro de Justicia, Luis Cordero, tildó de expresiones impropias los dichos del diputado Diego Ibáñez contra la senadora Jimena Rincón y lo llamó a reflexionar sus disculpas públicas. El parlamentario había criticado a la timonel de Demócratas por haber sido directora de AFP Provida, pese a que la colectividad había indicado su voto a favor de la idea de legislar el proyecto de pensiones. En el segundo operativo del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario se realizaron intervenciones en 28 penales en casi todas las regiones del país. En lo que va del año se han incautado más de 1.000 armas blancas, más de 1.000 kilos de sustancias ilícitas, celulares y alcohol artesanal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró que en Chile el gobierno y el Ministerio de Justicia tienen control de los recintos penitenciarios. La Defensoría de la Niñez reveló un aumento de homicidios a menores de edad a partir del año 2022. Informó que 38 menores murieron el año pasado por ataques con armas de fuego. La cifra desglosada en comunas señala que Iquique es la que presenta la mayor cantidad de casos, seguida por San Bernardo y Renca. Secretaria Regional Ministerial del Mimbu de Valparaíso envió esta mañana una notificación de demolición del Hotel Punta Piqueros ubicado en la comuna de Concón a la inmobiliaria a cargo de este proyecto. La acción se enmarca en el último fallo de la Corte Suprema, donde se instruye a dicha repartición ministerial a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición de dicho inmueble solicitada por la Corporación de Defensa del Patrimonio Histórico de Valparaíso. El Consejo del Banco Central acordó hoy de manera unánime designar en el cargo de vicepresidenta del organismo a Stephanie Griffith-Jones en reemplazo de Pablo García Silva, quien terminó su periodo de consejero y vicepresidente el lunes 22 de enero recién pasado. Si bien por antigüedad la institución le correspondía al consejero Alberto Nudón, el Consejo optó por la consejera Griffith-Jones, quien ejercerá este rol desde el 25 de enero hasta el 24 de diciembre del año 2025. noticias del mundo, el gobierno argentino declaró que confía en aprobar la ley Omnibus y advirtió que no aceptarán más cambios en la normativa. El tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados se aplazó para el próximo martes debido al paro general ocurrido ayer en Buenos Aires. Qatar acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de obstruir los esfuerzos de la diplomacia en Gaza para poder obtener beneficios políticos personales. El portavoz del país mediador declaró que su gobierno está consternado por las declaraciones de Netanyahu, las que critica los esfuerzos de Qatar, y añadió que los comentarios del dirigente israelí son irresponsables y destructivos, pero no sorprendentes. La NFP y Ricardo Gareca llegaron a un completo entendimiento para que el entrenador asuma la dirección técnica de La Roja y comience a trabajar para el Mundial del año 2026. Hoy a las 19 horas en Quilín será presentado el Tigre como el nuevo DT de La Roja.
Gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
1:06. Bueno, hoy día la Contraloría General de la República emitió un informe que está dando mucho que hablar, un informe respecto del proceso de selección y de otorgamiento de estas pensiones de gracias en el marco del estallido social. Este documento evidencia una serie de falencias en ese trámite que está a cargo del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior durante el año 2022. El objetivo de la auditoría básicamente era verificar si la entrega de esos beneficios ajustaba la normativa que los rige y si contaban con la documentación de respaldo correspondiente, además de validar el proceso de acreditación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la calidad de las víctimas de violación a los derechos humanos y el menoscabo laboral de quienes solicitaron esa pensión de gracia. Bueno, este informe evidencia que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tiene condenas, 58 de 419, incluidas delitos violentos. En efecto, se tuvo a la vista, para este otorgamiento, antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, de tráfico, microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Y también se cuestiona por parte de este organismo que, considerando lo establecido en la ley, se advierte que el haber contado oportunamente con la información advertida pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio como las condiciones para su otorgamiento. Frente a esos casos, la Contraloría entonces le solicitó a la Subsecretaría del Interior, que sabemos está encabezada por el subsecretario Manuel Monsalve, que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, esto en un plazo de 30 días hábiles, contando desde la recepción de este informe que emitió hoy día entonces la Contraloría. Además, se constató que 19 expedientes de los beneficiados remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos o bien los respaldos correspondían a certificados médicos poco elegibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre del 2019. Recordemos que estamos hablando de pensiones de gracia que se otorgaron a propósito del estallido social. Bueno, estos expedientes, según acusa la Contraloría, fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora sin que se haya efectuado otras gestiones para su validación, a pesar de que la falta de antecedente o las deficiencias de aquellos no permitían respaldar el análisis y evaluación efectuado por ese departamento respecto del grado de lesión y menoscabo laboral de los postulantes a la pensión de gracia autorizada en los presupuestos del año 2022, particularmente sobre las gestiones del IDA. Este documento de la Contraloría determina que 10 de los 144 casos revisados tampoco presentaban antecedentes médicos o respaldos que acrediten el relato del postulante, algo que daría cuenta de que el organismo no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por las víctimas para verificar los hechos que se relataban. Bueno, parte entonces de lo que destaca este informe de la Contraloría, que también le pide a la Subsecretaría del Interior los decretos pendientes y los que ya fueron entregados y oficialicen la entrega de la pensión. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles. Como les comentaba, esto ha generado harto revuelo a propósito de lo establecido por la Contraloría y lo que advierte sobre las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social, donde se establece que 58 beneficiarios cuentan con antecedentes penales y no 41, como había dicho en su momento el subsecretario del Interior. Bueno, sobre eso, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora que indagó posibles irregularidades en la entrega de estos beneficios, Henry Leal de la UDI, dijo que como bancada van a iniciar un procedimiento de destitución de los consejeros del INDH que participaron en este procedimiento, porque ellos tienen que tener una responsabilidad y esperemos que el gobierno revoque las pensiones de gracia sin más trámite, decía Leal. Explicó que la ley del INDH contempla un procedimiento que con la firma de 10 diputados se puede recurrir a la Corte Suprema para por abandono de deberes o negligencia inexcusable. Dice que este proceso está viciado y se debe revocar ahora todas las pensiones de gracia que fueron entregadas a delincuentes. También el diputado Diego Chalpen, de RN, dijo que le parecía que la continuidad del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba absolutamente comprometida. Dijo creer que lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de la información que ha hecho el gobierno. Y dice que le parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho, mientras que el diputado Longton llamó al presidente Boric a reevaluar su gabinete para así hacer valer sus responsabilidades políticas por la entrega de estas pensiones que han sido mal otorgadas. De todas maneras, desde el oficialismo, la diputada Lorena Fríes, de Convergencia Social, exdirectora además del INDH, planteó que obviamente sorprende porque da cuenta de una gestión administrativa deficiente que debería ir reparándose a través de medidas disciplinarias. Según ello, esto está logrando que la derecha imponga una mirada sobre los derechos humanos que tergiversa totalmente lo que es la universalidad de los derechos humanos. Mientras que Tomás de Rementería del PS, el diputado, dijo que era inaceptable que hayan personas inescrupulosas que con informes poco legibles anterior al estallido social declaren que son víctimas de violencia de los derechos humanos. Bueno, parte entonces de las repercusiones que está dejando este informe de la Contraloría, que da cuenta de cómo se otorgaron las pensiones de gracia y que hay una gran cantidad de ellos que fue otorgada teniendo antecedentes penales. Específicamente fueron 58 de las 419 personas que recibieron este beneficio tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidios, entre otros. 1:12.
Estás en Ahora en Duna.
Y el gobierno del presidente Boric logró aprobar ayer la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputados, donde algunos detalles quedaron definidos y otros no, como por ejemplo la distribución de este 6% de cotización adicional con carga al empleador. Ante este debate, que ahora se traslada al Senado, la asociación de AFP llamó a centrarse en fortalecer las pensiones, destinando la cotización extra en su totalidad a las cuentas personales y buscar otra fórmula para financiar la solidaridad en el sistema. Esta mañana estuvo acá en Duna, en Hablemos en Off, la presidenta del gremio, Paulina Yasigi, y esto fue lo que dijo.
Acá ayer lo que hubo fue ser consecuentes con tanto con lo que han manifestado las personas en distintas encuestas como también lo que han manifestado los técnicos en distintas instancias.
Otra de las críticas de las AFP dice relación con que vieron desde el gobierno argumentos ideológicos en sus propuestas más que técnicos. Ella dijo siempre hubo bastante ideología en el proyecto y ayer el hecho de que se apruebe la idea de legislar o la votación en general, pero se caen muchos de los artículos, se muestra eso. Se escuchó poco a los técnicos y ante esto la economista también acusó que no se le presentó atención a las AFP de cara a la redacción de la reforma previsional. Sobre la forma de mejorar las pensiones, las AFP estiman que no hay fórmulas secretas, no hay que ponerse muy creativo. La economía plantea que para largo plazo se debe generar medidas como subir las tasas de cotización, preocuparse de que no existan lagunas previsionales, reducir los niveles de informalidad laboral y atender las brechas de género en el mercado laboral. En tanto, sobre el pilar solidario del sistema de pensiones, las AFP estimaron que atendiendo los desafíos de largo plazo, la carga para el Estado, como el pago de la pensión garantizada universal, será menor y llama a financiar este tipo de medidas con sostenibilidad en el tiempo. Por otro lado, también Yasigi criticaba la idea que existe solo un ente que administra los fondos de pensiones en desmedro de lo que hoy hacen las AFP. Entregan distintos servicios y cada una trata de diferenciarse de distintas formas. Bueno, la entrevista completa la pueden revisar, como siempre, en duna.cl. 1:15.
Estás en Ahora en Duna.
Y la reforma constitucional que crea una nueva entidad especializada en investigar delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público fue promulgada hoy día por el ministro de Justicia y la ministra del Interior. Se trata de la Fiscalía Supraterritorial, la cual ayudará al combate contra el crimen organizado. Al respecto, habló la ministra Carolina Toa y decía que este proyecto va a requerir ahora de una ley específica que la haga efectiva y tener una tramitación rápida en el Parlamento.
Tener una institución, una cartera ministerial especializada, capaz de llevar adelante tareas sectoriales con más preparación, con equipos más potentes, con más especialización, pero especialmente capaz de coordinar a todos los que tienen que participar en este esfuerzo, es una de las piezas críticas de tener realmente un Estado preparado. Ese proyecto hoy está votándose con altos niveles de acuerdo.
Bueno, en concreto, la nueva Fiscalía Supraterritorial va a implicar un cambio sustancial en el diseño organizacional de investigación y también de persecución penal que existe hasta hoy día en lo que respecta al rol de la Fiscalía Nacional. Esta se distancia de la lógica de la distribución regional del Ministerio Público para dotar a ese organismo autónomo de un mecanismo moderno para la persecución de ilícitos que sean complejos, en línea también con los sistemas de persecución criminal de otros países que han enfrentado desafíos ligados al crimen organizado. También el fiscal jefe del nuevo órgano será de exclusiva confianza del fiscal nacional, manteniéndose en su cargo mientras cuente con ella la confianza, sin perjuicio de serle aplicable el límite de edad de 75 años y esta solicitud de remoción en los términos del artículo 89 de la Constitución. Esta nueva entonces repartición va a permitir que el fiscal nacional puede impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de la nueva Fiscalía Supraterritorial relativas a las investigaciones que se encuentren a su cargo, lo que va a permitir también contar con un liderazgo centralizado requerido en razón de la naturaleza de estas causas y, por supuesto, respecto de la extensión territorial. Esta nueva ley también dota al Ministerio Público de una herramienta especializada y con gran amplitud territorial para que pueda enfrentar de manera permanente aquellos ilícitos cuyas características supone una problemática para el modelo regionalizado del ente persecutor. Así que parte entonces de lo que se anuncia el día de hoy es la nueva Fiscalía Supraterritorial que anunciaron desde el Ministerio de Justicia y también desde el Ministerio del Interior. 1:17.
Estás en Ahora en Duna.
Finalmente, la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso ordenó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón, una acción que se enmarca en el último fallo de la Corte Suprema, que data del 30 de mayo del 2022, y donde se instruye a dicha repartición emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición de dicho inmueble que solicitó la Corporación de Defensa de Patrimonio Histórico de Valparaíso. Belén Paredes, que es Seremi del Mimbu, señala que están acatando la sentencia de la Corte Suprema que les mandata pronunciarse sobre la relación de las facultades. Como institución, dice, hemos realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso asociado a la construcción de este proyecto Hotel Punta Piquero. Paredes sostenía que esta decisión se enmarca dentro de dos causales que pueden llevar a determinar la demolición total o parcial de las obras. No se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal. Recordemos que en noviembre del año pasado la inmobiliaria Punta Piqueros, impulsora de este controvertido hotel homónimo construido en los roqueríos de Concón, presentó una demanda contra diversos organismos del Estado exigiendo una indemnización de $97 millones. Esta acción fue ingresada al quinto juzgado civil de Santiago y está dirigida contra el Ministerio de Vivienda, la Seremi de Vivienda de Valparaíso y la Municipalidad de Concón debido a graves faltas de servicio que por más de una década han impedido el funcionamiento del proyecto. Bueno, pero en definitiva, el MIMBU ordenó la demolición del Hotel Punta Piqueros en la Bahía de Concón. 1:19.
Estás en Ahora en Duna.
Y Argentina concluyó la media jornada de huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo y secundada también por partidos políticos y organizaciones sociales y derechos humanos, entre otras, después de una marcha en la que participaron decenas de miles de personas en Buenos Aires. El primer gran impulso entonces entre el sindicalismo argentino y también un pulso entre el gobierno y el sindicalismo del gobierno argentino de Javier Milei, que concluyó después de una jornada que transcurrió sin incidentes antes de gran relevancia, por lo menos ni disturbios. Las promesas de los líderes de la CGT de seguir en la lucha contra las reformas impulsadas por el Ejecutivo de Milei centraron el discurso. El acto central celebrado en Plaza del Congreso, un lugar simbólico, por supuesto, en el marco de la discusión del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida de la Libertad de los Argentinos, más conocida como la Ley Ómnibus, que se va a debatir ya las próximas semanas en la Cámara Baja. La principal central sindical del país, de inspiración peronista, convocó unas 600.000 personas, según sus cifras, 130.000, según las policías de Buenos Aires, y 40.000, según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que bien disparen las cifras que se dieron de todas maneras el día de ayer respecto de la primera huelga general de Argentina desde mayo del 2019, cuando era entonces presidente Mauricio Macri. Desde Macri no se realizaban este tipo de huelgas y ahora vuelven con Javier Milei. Pero claro, ahora el foco es la cantidad de gente que concurrió a esta marcha. Como les comentaba, son bastante dispares. La central sindical decía 600.000 personas, según la policía 130.000 y según la ministra de Seguridad 40.000. Bajo su gestión hubo 5 huelgas generales, mientras que el peronista Alberto Fernández no tuvo ninguna en su mandato, que concluyó el pasado 10 de diciembre cuando asumió la presidencia Milei. Pese al baile de cifras, lo cierto es que pese a ser enero, mes de vacaciones de verano, el aspecto de las calles de Buenos Aires distaba mucho de ser un lugar en paro total, fundamentalmente por el funcionamiento del transporte público. Así que, bueno, parte de las cifras entonces que deja el primer paro general, con cifras bien dispares respecto a la cantidad de gente que acudió a estas manifestaciones. 1:21. Nos vamos. Por supuesto, los dejamos totalmente invitados a seguir en nuestra sintonía y seguir revisando más informaciones y todo nuestro contenido en duna.cl. Que tengan muy buenas tardes.